8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El sentimiento es una flor delicada. Manosearla es marchitarla, advertía Mariano José de Larra. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor romántico español. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Subidas que pueden estar en torno a las 5 décimas, según marca el futuro del Eurostox. El futuro americano también viene en positivo, con una subida para el S&P 500 de 8 décimas, en los 5.763. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una subida menor, de 4 décimas, en los 13.365. Con un escenario aparentemente más tranquilo, en el que sigue negociándose un alto el fuego en Ucrania, en suelo saudí. Enseguida actualizamos la información. Y en un día en el que los protagonistas entre los datos económicos son los PMIs adelantados. Ya hemos visto los negativos en Japón, contracción en la industria y también en servicios. Y esta es la novedad e inesperada. Iremos viendo también los europeos. Iremos viendo otros focos de actualidad. Entre otros, o entre ellos, lo que el Wall Street Journal, lo acabamos de contar, avisa que probablemente la semana que viene, el 2 de abril, los aranceles que imponga Trump no serán tan fuertes como dijo inicialmente. Puede que no estén, algunos en concreto, dice el diario, como a sectores industriales de automoción y los microchips en esa fecha. Lo que pase después sigue siendo una incógnita. Nos vamos a ocupar enseguida en Clave de Inteligencia Económica esta mañana en Capital Radio de abordar el enorme desafío económico y político que afronta Alemania. ¿Saben que se cumple justo un mes del triunfo de la CDU, del canciller Merz? Y fíjense la de cosas que han pasado. Se prepara un gobierno de coalición, se ha reformado la Constitución. Es un panorama desafiante, cuando menos. Vamos a examinar las primeras decisiones políticas y económicas con nuestro invitado capital. Representa efectivamente a los demócratas cristianos en España, la CDU, como representante de la Fundación Konrad Adenauer. Enseguida saludamos a Ludger Gruber, nuestro invitado capital, y tras él entramos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, en la que hoy nos ayudarán a poner en contexto las noticias del día Juan Pedro Moreno, Guillermo de Haro y Ángel Niño. En nuestro foco, la continuación de las conversaciones en Arabia Saudí sobre un alto el fuego en Ucrania. Es turno para las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia.
Después de que esta noche concluyeran las primeras entre Ucrania y la delegación estadounidense, formada por el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, el director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Wall, por la parte rusa, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado y el asesor del director del Servicio Federal de Seguridad. Así ha explicado qué puede pasar en las negociaciones el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Hoy va a ser la segunda reunión, decía Zelensky, pero no se está discutiendo cosas concretas ahora mismo. Putin sigue, debe ser presionado en orden de detener, de conseguir un alto el fuego ya, porque es el único que está haciendo que esta guerra continúe. Por cierto, que el negociador de Estados Unidos en Arabia Saudí, Michael Walsh, ha avanzado de que se va a hablar ahora. Ahora vamos a hablar sobre un alto fuego marítimo en el Mar Negro para que ambas partes puedan transportar grano y combustible y reanudar el comercio en esta zona.
El ministro de Defensa ucraniano no ha revelado si el equipo de su país va a permanecer esta mañana aún en Riad. La idea de Estados Unidos es efectuar conversaciones indirectas, lo que se conoce como contactos de proximidad. La delegación estadounidense iría de una sala a otra para mediar entre representantes de Ucrania y de Rusia.
Y de una guerra a otra en Oriente Próximo, el ejército de Israel está preparado ya para una operación terrestre en la Franja de Gaza.
Ahí se han visto en un vídeo difundido por el propio ejército decenas de tanques estacionados en un terreno cerca de la frontera. Un anuncio que se produce el mismo día en que tanques israelíes ya han cercado un barrio en el área sureña de Rafah. En una cumbre celebrada en el Cairo entre Egipto y la Unión Europea, se ha rechazado cualquier intento de desplazar a los palestinos de la franja de Gaza y Cisjordania, como ha anunciado Israel. Además, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaya Kallas, ha anunciado que van a presentar un plan para la reconstrucción de la franja.
En clave de economía, los datos de esta noche tienen como protagonista el CO2. Las emisiones crecieron el año pasado 8 décimas, un nuevo récord anual según la Agencia Internacional de la Energía.
dice que esa concentración de partículas ha subido respecto además a 2023. Si se examina la contribución de los combustibles fósiles a este incremento de las emisiones, el principal ha sido el gas natural, que ha subido un 2,5%, el carbón ha subido un 0,9% y el petróleo tan solo un 0,3%.
Mientras que, por cierto, la demanda de energía ha subido un 2,2%. Hablando de la inversión privada en España, tenemos también otro dato de esta misma mañana. Ha crecido un 1,7% en el último ejercicio, aunque está aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, según este estudio que han compartido el IBIE y la Fundación BBVA.
La cantidad total ha rozado los 272.000 millones de euros. Sube por cuarto año consecutivo, lo que se ha disparado la inversión pública, casi un 6%, pero aún así son 35.000 millones. El estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas destaca que en 2024 la inversión bruta crece un 2,1% en España y supera por primera vez la cifra anterior a la pandemia. En términos reales, respecto a la inversión privada, que representa el 90% del total, sigue un 3,5% por debajo de los datos del 19. El texto señala que la inversión en infraestructuras de uso público aumenta un 35% en términos reales en los últimos 5 años, pero sigue por debajo todavía de los niveles de 1995.
Y en la agenda de hoy, ¿qué más traes a la voz? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Te recuerdo, aunque sé que no hace falta, que es lunes y hoy se publican los PMI adelantados del sector manufacturero, de servicios y compuesto de marzo tanto en Europa como en Estados Unidos. En España, el INE publica los datos de las hipotecas firmadas en enero y el índice de la cifra de negocios empresarial de ese mismo mes. Francia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos intervienen varios miembros de la Fed. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Ludger Gruber, representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, para que nos hable de qué va a pasar en Alemania con ese mega plan para invertir en infraestructuras y por el freno de la deuda, ya que estás, si no te importa, ¿qué? Como de pasada, ¿qué? Para quedar bien, ¿qué? ¿Le podrías preguntar si le sobrará algo? Ya lo dice el refrán, si una especialista en la deuda quieres conocer, las ideas de Sara no te puedes perder, jeje. Chao.
Ahí lo dejamos, querida Sara, porque no vamos a pedírselo, sino que vamos a entender lo que está ocurriendo en Alemania con nuestro invitado Capital. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business, la movilidad sin complicaciones para empresas.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues en estos momentos estamos pendientes del temporal de lluvia que corta un total de 19 carreteras secundarias y también de la nieve que afecta a 20 vías. Además, continúa cortada por un socavón en Segovia la Nacional 6 en el Alto de León, con desvío por la AP6 y M601, y estamos pendientes de complicaciones en Madrid de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto, la A42 en Parla y Getafe, y en la A6 de las Rozas hasta Aravaca. También tráfico lento los accesos a Barcelona por la C58 en San Quirze del Vallés, AP7 en Vilanova del Vallés y A2 y B23 en Palla. Y les pedimos precaución en Valencia de entrada por la V35 en San Antonio Benajever y V31 en Sevilla, también en Murcia en la entrada de la A30 en Molina de Segura, y tráfico lento en Málaga en la A45 en Antequera en dirección a la capital malacitana.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 € al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista Capital.
Luis Vicente Muñoz.
Ha pasado solo un mes desde que la CDU, señor Merz, su líder, con la CDU ganara las elecciones en Alemania. Un mes larguísimo e intenso en el que han pasado tantas cosas que es asombroso echar esta mirada hacia atrás. Vamos a analizar qué es lo que está intentando el canciller Merz por estabilizar políticamente a Alemania, responder a los desafíos internos, son muy importantes, con una economía estancada, y los externos, los desafíos de seguridad, la presión internacional y luego también en las circunstancias delicadas de una fragmentación política que también vive Alemania y la limitada ambición de las reformas que, en cierto modo, obligado por un gobierno de coalición, va a tener que sortear de alguna manera. Vamos a analizar cuál es el objetivo y cuáles las limitaciones, los desafíos de el señor Merz con Ludger Gruber. Es el representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, la Fundación Konrad Adenauer que representa precisamente los valores de la CDU, de los demócratas cristianos ganadores de las elecciones en Alemania. Señor Gruber, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias.
Un mes justo y da la impresión de que han pasado meses, ¿no? Ya tenemos los principios de una nueva gran coalición entre CDU y SPD. Tenemos una reforma constitucional en Alemania, se reforma el freno de la deuda, se impulsa el gasto en defensa, que es otro cambio importantísimo en la historia reciente. Tenemos los fundamentos de una política económica de reactivación con grandes inversiones prometidas y luego incluso hasta negociaciones climáticas con los verdes, ¿no? Porque van a necesitar sus votos para sacar adelante algunas de las reformas. Si vamos por orden, ¿esta gran coalición se parece a alguna de las anteriores o va a ser diferente?
Va a ser diferente. Lo que se parece es el nombre, pero ya es mucho más pequeña. No podemos ya hablar de una gran coalición, más de una pequeña coalición, por un lado, y con las decisiones extraordinarias que se han tomado la semana pasada, va a cambiar mucho la forma de hacer política. También los desafíos y los debates, va a ser otro tipo de coalición.
Desde luego, en la decisión más importante e histórica adoptada por el Bundestag, lo recordamos, la pasada semana fue lo más valorado por todos los informes de análisis en Europa, desde luego, y por los mercados, la llamada reforma del freno de la deuda. Una reforma constitucional que flexibiliza el límite que tenía Alemania para superar un endeudamiento público del 0,35% del PIB. Más de dos tercios del Bundestag lo aprobaron y ahora el gasto en defensa puede superar el 1% del PIB, porque este era el objetivo, ¿no? Superar el gasto en defensa.
No solamente, o sea, fue el motivo principal para la CDU y hablamos aquí de más o menos 440.000 millones de euros, y eso sí es casi una pequeña revolución. Pero eso tiene que ver con la guerra de Ucrania, con Putin y con la forma de actuar de Donald Trump. Y ambas razones han cambiado mucho la percepción y el gran desafío y la inquietud de no poder defenderse como Alemania, como Europa. Y por eso se ha decidido de desviar el camino de austeridad que siempre tuvimos, sobre todo la CDU, y ahora de tener el derecho a tomar créditos sin límite, imagínense, sin límite, y eso es un cambio de paradigma fundamental. Pero eso hay que diferenciar un poco del fondo especial, los 50.000 millones para invertir en la infraestructura. Eso que era más una condición de los socialdemócratas y ahora tenemos en suma casi 1 billón de euros y esas son decisiones de muy gran alcance.
El endeudamiento también puede solicitarse para seguir financiando a Ucrania, ¿no? No solo para la inversión interior alemana.
No, eso es para la inversión. Bueno, ¿qué es una inversión interior alemana? Creo que esas inversiones sirven para todos. O sea, es una señal muy fuerte a la Ucrania. Incluso el viernes pasado han aprobado 3 3.000 millones para la Ucrania a corto plazo, pero inversiones en la defensa también va a ser una inversión en la defensa de Europa, porque Merz pretende de invertir en una forma más coordinada entre todos los países europeos y no solamente invertir isoladamente, se dice, o de forma
aisladamente
solamente algunas armas en Alemania, sino tener un cuadro más general, una defensa común de Europa, porque solamente Europa puede defenderse y no solamente un país solo.
Hablemos de economía, donde parece que tiene especial relevancia el acuerdo de la gran coalición, porque claro, las miradas económicas de la derecha y la izquierda son chocan en muchos puntos. Finalmente, lo que hemos visto hasta ahora es que el acuerdo entre CDU y SPD, entre demócratas cristianos y socialdemócratas, incluye un importante giro económico respecto a la política que se mantenía hasta ahora. Hay recortes fiscales, pero son limitados. Hay pequeñas reformas estructurales y un aumento bastante modesto de la inversión pública. Hay algunos expertos que dudan de que esto sea capaz de darle la vuelta a la economía de Alemania, a reactivarla. Es aquí donde están las principales dudas.
Sí, pero la cantidad de dinero es enorme y si le gestiona muy bien, se puede cambiar muchísimo. Pero justamente ahí está el problema. Si no se reforma, o sea, hay un debate si la secuencia de las medidas es la correcta, si no hubiera sido mejor primero de optimizar los procesos de Estado, los procesos de planificación, los procesos de aprobación también de los proyectos. Luego, reducir los impuestos para empresas y los consumidores para crear confianza, para que también el capital privado sea invertido. Y al final, decidir cuánto dinero necesitamos. Si no tenemos la capacidad de gestionar bien, el peligro es muy alto, como falta también labor cualificado. Si echas mucho dinero en este proceso, que no se puede gestionar, suben los precios y al final no has realizado mucho cambio y al mismo tiempo tienes muchas dudas, deudas, y eso sería un desastre también para la generación joven. Por eso ahora en estos días justamente se está luchando por reformar muy bien los procesos del Estado para que esta gran cantidad de dinero se pueda gestionar de forma adecuada.
También deben gestionar CDU y SPD la participación o la colaboración de los verdes en algunas medidas significativas. Se está contando que incluso parecen dispuestos a incluir en la Constitución algo así como la neutralidad climática de Alemania. Se habla de hasta 100.000 millones de euros en políticas climáticas.
Sí, eso ya está aprobado, ¿no?
Está aprobado.
O sea, aparte de los 50.000 millones, 100.000 millones están decididamente dedicadas a medidas contra el cambio climático. Eso ya lo han aprobado la semana pasada. Además, 100.000 millones reciben los Länder. También fue una condición muy importante para que también los Länder aprobaran este cambio. Porque hay que recordar, no era suficiente una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja, en el Parlamento, sino al mismo tiempo también 2/3 de votos en favor en la Cámara de las Regiones. Por eso ahí fue muy complicado lograr este consenso con tantos partidos, con tantos gobiernos, pero al fin y al cabo lo han logrado.
¿Qué pasará con el futuro de las centrales nucleares en Alemania? ¿Puede haber algún cambio?
No, creo que no la van a reactivar, pero no será necesario porque ya 60% de nuestra energía la ganamos de energías renovables, y si continuamos con esta velocidad vamos a reducir nuestra dependencia, y creo que habrá investigaciones en la fusión nuclear, pero no van a reactivar las plantas nucleares, en mi opinión.
¿Y qué hay de la relación con Estados Unidos, de la batalla arancelaria que está viviendo todo el mundo frente a estas iniciativas que van y vienen del presidente Trump? ¿Cómo lo va a gestionar Alemania?
Lo podemos gestionar, eso siempre lo repite Friedrich Merz día a día, Alemania solo no lo va a frenar, sino solamente Europa en su conjunto. Por eso va a poner hincapié en una coordinación fuerte de Europa. ganar fuerzas nuestros países y como Europa en general, como continente, ahí sí vamos a tener bastante fuerza. Y es mi opinión personal que creo que como Donald Trump está dañando más a su propia economía, a su propia industria y no tanto a los otros, que ya en pocos meses vamos a ver un cambio de política de Donald Trump, como he dicho, forzado por las resistencias crecientes de su propia industria, y quizás vamos a encontrar, soy quizás demasiado optimista, un nuevo balance y equilibrio en esas relaciones, pero esto todavía durará algunos meses.
¿Es así de optimista con China, país del que Alemania depende también mucho en su cadena de valor?
Depende muchísimo. Y ahí la CDU ya había desarrollado una estrategia de un poco de-risking, como decimos, y diversificación de nuestra industria. Pero ahí tampoco podemos captar y terminar con las relaciones de día a noche porque, como dices, dependemos demasiados. Pero a largo plazo vamos ahí también trabajar por un nuevo balance. O sea, todo el esquema geopolítico se está cambiando y, como ha dicho, en 4 semanas puede pasar mucho y vamos a ver lo que ha pasado dentro de las próximas 4 semanas.
Sí, esto tiene su interés especial. Sabe que España se ha desmarcado un poco en la política exterior europea diciendo que por qué no se aproxima Europa a China, dado que el socio tradicional, Estados Unidos, está empezando a poner obstáculos en esa relación.
Sí, pero veo también otro gran desafío e incluso riesgo para España respecto a la política de defensa. Hasta ahora España podría estar, confiar un poco que por el principio de unanimidad en Europa no se iban a cambiar las cosas, pero creo que el principio de unanimidad a nivel europeo en la toma de decisiones va a ser reemplazado más y más por un voto de mayoría cualificada. Va a haber una nueva dinámica y creo que España, como todos los países en Europa, invierte mucho más en la defensa, no va a poder quedarse atrás, y veo todavía debates bastante conflictivos también en España.
Esa es una pregunta que tiene que ver mucho con los sentimientos. ¿Cómo se sienten de cerca ahora mismo en la visión del mundo, de la Europa interior y de los desafíos exteriores, España y Alemania? ¿Tienen visiones muy diferentes? ¿Se sienten diferentes?
En general no, o sea, compartimos los valores, principios de democracias, pero hubo un debate en el Congreso la semana pasada aquí y creo que justamente en el área político más decisivo en estas semanas, la política de defensa, ahí sí, el actual gobierno discrepa bastante con lo que hacen otros países del norte, Alemania, también Europa, ¿no? Europa ha aprobado el plan Rearm Europe con 800.000 millones de euros hasta 2030. Y ese debate en todos los otros países europeos y el debate aquí en el Congreso español, sí hay una cierta discrepancia y tenemos que trabajar políticamente para que se acerquen otra vez las posiciones. Es imprescindible.
Es visible esto que efectivamente explica nuestro invitado capital, Luger Gruber, representante de la Fundación Konrad Adenauer, por lo tanto, representante de los valores de la CDU para España y Portugal. Gracias, señor Gruber, por compartir su visión en Capital Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Capital, la bolsa y la vida.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Efectivamente, tras escuchar a nuestro invitado, a Ludwig Gruber, que solo ha pasado un mes de las elecciones en Alemania. Ya tiene una gran coalición, ya tiene una reforma de la Constitución, todavía no tienen votos suficientes para muchas cosas, por eso necesitan los de los verdes. Es increíble la velocidad con la que hay que moverse cuando arrecian los tiempos. Y estamos precisamente en un tiempo en el que arrecian los riesgos y, por lo tanto, la obligación de tomar decisiones y gestionar bien esos riesgos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro?
Pues muy bien, la verdad que gratamente sorprendido por la capacidad que tiene Alemania de reaccionar, ¿no?, y ponerse las pilas.
Ahora extrapolamos, si os parece. Podemos hacerlo también hoy con Ángel Niño, ese economista, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que me encantaría que en España, en lo que es el partido que quedó segundo en las elecciones, pactara también para que el primero gobernara.
Sí, es un buen tema para abordar, entre otros de esta mañana, y también vamos a hacerlo con Guillermo de Aro, vicedecano de IE University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Aquí muy bien acompañado.
No se trata solo de tener dinero, tener recursos, sino gestionarlos bien. Y hacía referencia, ¿verdad, Ángel?
Sí.
Nuestro invitado, porque ahí es donde está buena parte del kit de la cuestión.
Claro, mira, el mejor ejemplo, que yo lo escuchaba y decía que efectivamente gestionar es lo más importante. Y te explico que a lo largo de los últimos 10 años, y sin miedo a equivocarme, los fondos FEDER no han superado el gasto del 50% en España. ¿Por qué? Porque tú, cuando gestionas, en este caso, esas ayudas europeas que vienen, las acaban gestionando las comunidades o los ayuntamientos. Y en muchos casos, pues requiere una serie de recursos que no están, digamos, totalmente preparados para esto. Os pongo un simple ejemplo. Nosotros, como sabes, tenemos Madrid in Game, que es un proyecto que se financió con fondos europeos hace ya tres años. A día de hoy todavía seguimos justificando gastos, todos en inglés, y tengo que tener una persona dedicada solo para eso. Por tanto, el dinero está muy bien, pero hay que saber gestionarlo. Como en una casa,
pero es que no seamos capaces de sacar adelante más de la mitad, solo, o apenas la mitad de los fondos europeos, no sé cómo están los otros países, pero esto de la gestión, Juan Pedro, es un desafío para todos.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que desde que Carmen Calvo dijera aquello, que el dinero público no era de nadie, pues aquí ha calado bastante este tema de que entre la burocracia y el uso del dinero, pues hay una ralentización importantísima. A mí me llama mucho la atención unas noticias que están pasando un poco desapercibidas y que a mí me parecen muy relevantes, que es una cierta corriente, no sé si iniciada en los Estados Unidos con todo este programa Dodge tan criminalizado de reducción del gasto público que hay allí, pero veo que ya va calando. En el Reino Unido me ha gustado mucho este fin de semana que he estado estudiando y leyendo las medidas que propone el gobierno inglés también para reducir un 15% el gasto público, pues un poco en la línea de los Estados Unidos, pero más tranquila, que es pues cortando gastos innecesarios, reduciendo el tamaño del Estado, simplificando, reduciendo la duración de los trámites, poniendo silencios administrativos. Bueno, parece que son medidas, no sé si decir modernas, pero por lo menos medidas adecuadas para los tiempos modernos. Y Alemania, pues yo creo que va a ir por ese mismo camino, porque no le he oído a ningún alemán decir que van a gastar muchísimo en defensa sin reducir y sin tocar ni un solo euro de los servicios sociales ni de nada. Habrá que tocar lo que haya que tocar para no pasarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa tendencia, si va calando, pues fenomenal.
Guillermo, tu visión.
Bueno, por un lado, yo recomiendo a todo el mundo seguir a Jaime Obregón en Twitter X, la red social. Es un informático que trabaja de manera independiente y que lleva una temporada estudiando en que se han gastado muchos fondos públicos en supuestos temas digitales que nos iban a modernizar. Hemos comentado ya aquí alguna vez la diferencia entre darle o que consiguiera Elon Musk X cantidad de dinero y lo que llevaba haciendo la NASA últimamente, una NASA que fue un referente en aeroespacial durante muchos años. Entonces es una combinación de gestión y también de liderazgo. Y el tema de los recortes lo hemos hablado muchas veces, es imprescindible, pero si no generamos empleo por otra vía, pues lo que va a hacer es meternos en una recesión necesaria que también probablemente llevamos de muchos años con una patada hacia adelante para ignorar una situación, empezando por la demográfica y siguiendo por el modelo económico que ha habido en España y en Europa en general.
Es cierto, pero si nos propones mirar efectivamente el detalle de cómo se están utilizando los fondos, nos vamos a deprimir, ¿eh? Porque nos vamos a dar cuenta del dinero que se nos está yendo en...
Te voy a dar un ejemplo, Luis Vicente. Yo le recomiendo a los oyentes que cuando pongan la televisión vean en todos los anuncios de televisión que aparecen de las comunidades autónomas, del Estado y del Gobierno, un cuadrito azulito que aparece abajo y dice anuncio patrocinado o financiado con fondos de la Unión Europea. Bueno, pues hay una gran parte del dinero que ha ido simplemente a publicidad pública estatal. Ahora que está tan de moda ver dónde van los dineros y los fondos de publicidad, pues a estas cosas.
Pues es un tema importante que es sobre el fondo de lo que nos está ocurriendo. Y otro tema de vuelta en el comienzo de la semana son los aranceles. ¿Podéis creer lo que el Wall Street Journal cuenta esta mañana en su portada? Que probablemente el 2 de abril, que es la fecha elegida por Donald Trump para aplicar aquellos aranceles con los que amenazó. Pues dice el diario que ya no se espera que se anuncien aranceles sobre sectores industriales como automóviles y microchips en esa fecha.
Bueno, yo creo que era evidente la estrategia de Donald Trump, que era, como buen empresario agresivo que es, empresario muy americano, decir que iba a hacer muchas cosas y luego ir bajando, digamos, la tortilla, ¿no? La realidad es que Donald Trump tiene una gestión complicada porque, evidentemente, cuando anunció todos esos todos esos aranceles, la bolsa, pues, al final sufrió bastante, pero es que al final tiene unos vencimientos de deuda tremendamente altos Estados Unidos, entonces va a tener que solucionarlo. Dicho lo cual, el mejor ejemplo de lo que pasa cuando pones aranceles o cuando te conviertes en un país autócrata es lo que ha pasado con los huevos en Estados Unidos, que ya me consta y supongo que a vosotros también, que muchas empresas americanas están viniendo a España a comprar ese excedente de huevos que tenemos en España, con lo cual, a ver, la realidad es que el libre comercio a día de hoy yo creo que es una de los pilares de toda economía civilizada, claro.
De hecho, parecía una broma de las que corrieron la pasada semana cuando Trump volvió a hablar de Groenlandia. Por cierto, ha habido funcionarios de Trump que han estado realizando una visita privada a la base espacial que Estados Unidos tiene en suelo de Groenlandia durante el fin de semana. Bueno, pues hablando de Dinamarca, preguntó, ¿tenemos que negociar ver lo de Groenlandia? Por cierto, ¿Cómo tienen ustedes la industria de los huevos, ¿no? ¿Pueden vendernos huevos a Estados Unidos?
Congelados, supongo que serán. Oye, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todo este proceso, que tampoco se habla mucho, ¿no? Que es donde ha quedado el multilateralismo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Y volviendo al tema del gasto, pues ahí está la ONU, que tiene miles de funcionarios, de la cual no hemos oído hablar en los últimos meses, a pesar de Ucrania, a pesar de Gaza, a pesar de todo. Las rondas GATT, que me acuerdo, la última no sé cuánto hace que se... Las rondas GATT son las rondas de los acuerdos multilaterales de comercio.
Parece la prehistoria.
La última, claro, pero es que eso surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con lo que dice Ángel, ¿no? Para facilitar el libre comercio a nivel mundial. Oye, está plagado de funcionarios. No penséis que nadie trabaja en todas estas cosas del GATT y de la ONU y tal. Oye, no les oímos hablar de nada. El multilateralismo ha muerto, pero las instituciones no.
Bueno, llevaban perdiendo, vaciándose ellas mismas de sentido bastante tiempo, y la pandemia yo creo que fue una pequeña puntilla para unas cuantas de ellas, y aparte también con una gran asimetría de nuevo entre el dinero o el impacto que tenía Estados Unidos frente al resto del mundo. Con el tema de los aranceles, pues viene muy bien para dar clase de economía todo esto, para recordar determinados conceptos. Cuando hablaron de los aranceles al automóvil, pues lo mirabas y decías, vamos a ver, estos señores tienen en México una parte de la cadena de producción, tienen en Canadá otra parte de la cadena de producción, o sea que acaban de subirse los precios a sí mismos un 50%. Ese es el resultado final. Entonces, muchas veces de la grandilocuencia de la frase a aterrizarlo y ver el impacto, y esto es un poco de lo que se habla cuando decimos lo de pensamiento crítico. Yo recuerdo, creo que estábamos aquí juntos, Luis, bien, en febrero del 2022 discutiendo si qué iba a pasar en Ucrania. Y yo hacía un análisis económico y decía, el coste de mover todas esas tropas y el coste de montar todo lo que se está montando no es para unas maniobras normales. La probabilidad de que entren es muy alta. Entonces, muchas veces cuando eres capaz de olvidarte del relato, como dicen ellos, ¿no? Y sí, con esas inversiones en publicidad se apoya mucho. Y bajas a cuál es el impacto real de todo esto, pues salvo que alguien haya perdido ya la racionalidad y quiera tirar por la del medio, puedes prever hacia dónde van a ir esas decisiones, y una de ellas estaba claro, que los aranceles pues parecía más una medida de presión que algo que se fuese a implantar realmente.
Respondiendo a la pregunta de Juan Pedro, ¿qué pasa con el multilateralismo? ¿Puede ser una respuesta a lo que China está intentando hacer? Este fin de semana ha comenzado el Foro de Desarrollo Económico en China. Están en China las empresas americanas también más importantes del mundo. El propio primer ministro chino está hablando individualmente con cada una de ellas, pidiéndoles que confíen en China, diciéndoles cosas como que van a sostener y a proteger la cadena de valor, al menos en los ámbitos donde China opera. Recordemos que China opera en cadenas de valor en muchos ámbitos en todo el mundo, desde puertos a la famosa nueva ruta de la seda y rutas marítimas. Escuchad a Li Qian qué cosas dice o está diciendo ahora mismo. Os voy traduciendo. La disociación y la interrupción de las cadenas industriales y de suministro no harán sino exacerbar la crisis, mientras que la supresión y la contención solo acabarán perjudicando a los demás y a uno mismo. Si el mundo vuelve a una jungla primitiva, donde los fuertes se aprovechan de los débiles, supondrá un paso atrás en la historia y una tragedia para la humanidad. Así que China parece que está intentando aprovechar lo que para ella se dibuja como una oportunidad, Juan Pedro.
No sé, parece el mundo al revés, ¿no? Es decir, los Estados Unidos promoviendo la muerte del libre comercio y los chinos suplicando por ella. Bueno, es verdad que los chinos necesitan de esto para vivir, no tienen otra alternativa. Y yo creo que lo que sí vivimos, y a mí esto también me gusta, yo creo que en parte vivimos en un mundo donde hay cada vez menos ideología y más pragmatismo, ¿no? Y yo creo que esto es una respuesta bastante pragmática de los chinos a la situación que están viviendo. Si esto se desata, el tema de que cada país empiece a hacer lo que le dé la gana y poner aranceles a quien quiera, ¿no? Especialmente a sus productos chinos, porque sin ellos la economía china no va a tirar, ¿no?
¿Y puede haber un mundo medio multilateral? Es decir, solo una parte del mundo jugando a la globalización y hacerlo sin la otra.
Bueno, lo primero de noticia del lunes por la mañana es tu tremendo manejo del chino. Nos ha sorprendido aquí en este estudio. Y en segundo lugar, bueno, esto ya lo intentaron. No sé si recordáis cuando Rusia empezó a invadir Ucrania.
Alemania cortó todo servicio con ellos respecto a energía y Rusia empezó a vender todo lo que no estaba vendiendo a Occidente a los países, en este caso a los BRICS o países de su entorno. Le salió bien a Rusia, por cierto, porque está ganando más dinero que vendiendo a Europa. La realidad es que yo creo que China tiene que tomar esa posición porque no le queda otra. El balance comercial de China es desmesurado con Occidente, tanto con Europa como con Estados Unidos, y si se produce ese corte de ventas, pues China, que lleva muchos años pero todavía no ha conseguido fomentando su digamos demanda local, pues no va a poder seguir creciendo. También recordemos que China tampoco es la panacea de las economías, porque lleva algunos años que está en turbulencias, de las cuales es cierto que han ido pudiendo salir poco a poco, pero no se puede permitir una parada del multilateralismo. Solo por un último detalle, Donald Trump dijo que quería ser el siguiente presidente de Estados Unidos para que China no le rebasara a nivel económico. Parece que está consiguiendo justo lo contrario.
Sí, Guillermo.
Sí, es un caso curioso. Es cierto que hay un intento de hacer un nuevo multilateralismo con los BRICS y con un Middle East que se mantiene neutral y se ofrece como ubicación para conversaciones de paz y para que se junte las diferentes facciones, con una India que intenta también convertirse en un peso pesado. Una India que, curiosamente, hablamos muy a menudo de lo cerrada que es China y de que si quieres montar una empresa ahí tienes que tener un 51% con un socio local, y que eso ha sido gran parte del problema. Elon Musk decía, los chinos pueden venir a vender aquí, pero yo no puedo tener X abierto en China. Pero India, curiosamente, es bastante más cerrada en ese sentido. De hecho, su sector exterior gana más dinero Apple con la venta de iPhones en China que lo que puede conseguir intentando entrar en la India. Es un país mucho más cerrado. Entonces, como decía Manuel Muñiz el otro día, estamos ante un mundo nuevo. Nos podemos plantear muchísimos escenarios que no nos imaginábamos posibles, porque se están produciendo tantos cambios y en esta partida que están jugando pues tres personajes septuagenarios de más de 70 años en el mundo, que lo que conocíamos no sirve tampoco completamente.
Entre ellos, esa idea que ha corrido en las últimas horas: ¿Canadá podría ser miembro de la Unión Europea?
Pues podría.
Bueno,
ser.
También es Australia miembro de Eurovisión, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Yo sí que creo que Europa, que creo que presencia todo esto como el niño que ve a sus padres discutir en la comida y está callado mirando, pues Europa necesita reformarse, ¿no? Decía recientemente Josep Borrell que es muy difícil en Europa hoy progresar cuando tienes 27 países y el más pequeño puede vetar lo que deciden los demás, ¿no? Entonces, como decíamos el otro día, pues yo creo que empieza a haber una cierta corriente de que hay una Europa, digamos, con una geometría diferente, que es una nueva Europa que puede surgir pues de países simplemente que se ponen de acuerdo en hacer algo relevante sin necesidad de contar con los pequeños. Y desde luego el corazón de toda esa nueva Europa, esa discusión, pues evidentemente está en Inglaterra, Francia y Alemania, o Reino Unido, y Canadá pues cada vez se acerca más al baile. ¿Por qué no? Yo no, a lo mejor no se llama Unión Europea, pero se llama otra cosa, ¿no?
Podemos buscar un nombre. Por cierto, siempre nos gusta mucho ver cómo hablan de diferente los líderes del mundo. Y ya sabéis que en Canadá, Mark Carney, que ha sustituido a Trudeau como líder del Partido Liberal y, por ende, así ocurre en Canadá, como primer ministro, ha convocado elecciones. El 28 de abril se van a realizar. Y fíjense qué reflexión de Mike Carney.
It's easy to be negative about everything when you've never fixed anything.
Dice que es fácil ser negativo, sobre todo cuando nunca has arreglado nada. Que es fácil ser negativo, sobre todo cuando nunca has construido nada, cuando nunca has tenido que pagar una nómina. Pero las soluciones negativas no son soluciones. La ira no es una acción. La división no es fuerza. La negatividad no va a ganar una guerra comercial. La negatividad no va a pagar tu alquiler ni tu hipoteca. La negatividad no va a bajar el precio de los comestibles. ¿Cómo traducís este mensaje?
Pues yo creo que el que lo tiene que traducir es Donald Trump, porque va dirigido totalmente a él. O sea, al final, evidentemente, Canadá va a tener elecciones, posiblemente vuelva a ser primer ministro, tal y como lo es ahora, pero la realidad es que al final Estados Unidos en este discurso permanente, que yo insisto, creo que es el inicio del mandato y luego irá reduciendo un poco el suflé, porque si no va a ser imposible estar 4 años así viviendo en este mundo, ¿eh? Entonces yo creo que está lanzando el mensaje de la otra forma, diciendo, oye, trabajemos todos juntos para convertir a Canadá, pues voy a utilizar la frase de Donald Trump, en grande otra vez, pero la realidad es que evidentemente creo que el ciclo que está tomando Canadá es bastante más acertado que el de Estados Unidos, el tiempo lo dirá, pero es que insisto, es que todos los fines de semana tenemos alguna noticia de Donald Trump que sacude los mercados y eso no es bueno para la salud, al menos para la mía.
A mí me parece que hay que leer estas cosas también un poco en clave anglosajón de América, ¿no? Yo creo que en América, tanto Canadá como Estados Unidos tienen un componente muy importante en sus reacciones y su comportamiento que tiene que ver con la identidad, ¿no? Su identidad nacional, el patriotismo y tal. Yo creo que el comportamiento de Trump ha sido un mazazo para la identidad de los canadienses, que se sienten parte de una unión no escrita entre Estados Unidos y Canadá, a pesar de que tienen todos esa pulsión europeísta, ¿no? Que no la tiene Estados Unidos. Y yo creo que este mazazo de lo que les está pasando, pues hace que tengan que llamar al corazón del canadiense diciendo, señores, saldremos de aquí, somos fuertes, e incluso, pues pueden salir incluso esas voces que les acercan a Europa, ¿no? Porque el tema de la identidad en América es un tema muy importante. Y Trump, más allá de las locuras o de lo que pensemos que está haciendo, a lo que está haciendo es llamar muy bien a ese identitarismo de los norteamericanos, de somos América, podemos sufrir juntos, pero saldremos, nos defenderemos, el corazón. Eso al americano le pesa mucho más que al español, por ejemplo.
Guillermo.
Bueno, estoy de acuerdo en que hay que escuchar en clave electoralista. Él está en campaña, no está un poco un político experimentado, con muchas campañas a sus espaldas. Yo creo que ha sido algo oportunista. Los liberales no estaban muy bien, pero los ataques de Trump les ha puesto de estar por debajo en las encuestas a estar 20 y tantos puntos por encima y ha querido intentar una jugada para conseguir suficiente apoyo en el Parlamento. Leí hace poco que hace unas décadas más bien, ya ocurrió algo parecido en Canadá de un vuelco electoral y preelectoral similar. O sea que parece que es un país dado a este tipo de bandazos, pero la política que nosotros conocíamos es que ha desaparecido. Es que ya no solo Trump diciendo que van a ser el 51 estado, es que había el otro día políticos canadienses diciendo que Washington, California, Oregón, uníos a Canadá y podréis tener por fin sanidad para todos y el control de armas que lleváis pidiendo. Que yo sepa, creo que solamente Texas tiene la constitución la posibilidad de la escisión sin que sea secesión en Estados Unidos. No sé Puerto Rico cómo estaba asociado, no lo miré. Pero vamos, que se vienen momentos muy raros. Había hace poco una película que se llamaba Civil War en Estados Unidos que ponía sobre la mesa un posible escenario de nuevo ya vivido, por otros motivos, muy caótico. Entonces, no sé qué pasará con esas elecciones ni con 24 puntos de diferencia de los liberales ahora mismo. Lo que sí sé es que Estados Unidos tiene un serio problema económico y parece que la vía para resolverlo de Trump, un país que tiene un PIB de 25 trillones americanos y tiene 36 trillones de deuda y un trillón que crece al año, es bueno, pues si Canadá y Groenlandia se anexionan y se convierten en parte nuestra, entre recursos naturales y demás, arregló la situación a corto plazo.
Hay otra guerra civil, ¿verdad?, que está viviéndose. Ray Dalio la explica muy bien, no hace falta estar bien mirando las armas, sino también hay otra guerra en la que se utilizan armas económicas, como los aranceles, como la deuda sin límite, como la política cultural de la cancelación, ¿no? La desautorización de los contrarios o las críticas gratuitas, y esa está muy muy viva en todas partes, miréis donde miréis. Y no sé si tenemos armas de protección o defensa de protección suficientemente desarrollada.
No está tan viva como piensa, está tan viva solo en Occidente, donde hay democracias liberales. En China no pasa esto, en Rusia no pasa esto, en India no pasa esto.
Porque hay censura.
Efectivamente, en las democracias liberales, que evidentemente tienen un problema, que es algo parecido a lo que está pasando, que esa política de cancelación, en el momento que no estás de acuerdo con el poder establecido, no es que te digan que lo estás haciendo mal, es que básicamente mandan a todas las hordas de gente, ya sea periodistas, no periodistas, a decir que estás más o menos loco y que eres de una determinada facción política. Yo siempre lo digo, es que las guerras del presente no van a ser como las guerras del pasado. Las guerras del presente van a tener que ver con energía, van a tener que ver con ciberseguridad, van a tener que ver con desarrollo tecnológico, y una de las cosas que también van a tener que ver, que es una realidad, con inmigración y, por supuesto, también con esta política de cancelación. Al final, si tú quieres desestabilizar países de manera más o menos, digamos, sin excesiva agresividad, lo que tienes que hacer es determinados grupos sociales darles mucha voz para que mueva o revuelva al poder establecido. Y yo creo que esta es una línea que evidentemente en las democracias liberales está pasando. Pero no es de ahora, lleva bastantes años ya pasando. Aquí en España recordemos el 11M, que fue el inicio de algo parecido. El 11M, fue el de Sol, no me acuerdo si el 9,
el 15M.
El 15M, perdón.
El 15M, las manifestaciones del 15M, ¿no?
Eso es.
De hecho, históricamente, yo no recuerdo esa historia del libro Confía en mí, te estoy mintiendo, Memorias de manipulador de los medios, de Ryan Holiday. En la época en la que aparecieron los periódicos y la prensa como un nuevo gran medio de comunicación que permitía influir en la opinión pública y propaganda, contaba una historia de Estados Unidos, de pues un empresario muy poderoso y muy corrupto, en aquella época, pues temas acero y ferrocarril, y un gobernador intenta plantarle cara, y en mitad de la campaña electoral aparece un periodista y le dice: ¿es cierto que está usted en tratamiento psiquiátrico? Y dice: no. Y al día siguiente todos los periódicos abren con el candidato a gobernador niega estar en tratamiento psiquiátrico. Entonces se hundió en las encuestas. Esto hace muy complicado y sociológicamente en este tipo de situaciones, hablábamos de la importancia del liderazgo la semana pasada. Nos enfrentamos a líderes autoritarios, y hay varios libros que sacó Planeta sobre las nuevas dictaduras, y que además las dictaduras no se crean de un día para otro dando un botón, sino que es un proceso, y enfrentarse a ellas no es sencillo, y menos desde una democracia liberal.
Y Juan Pedro nos recordará lo del famoso trilema de
no lo voy a hacer una vez más, pero a mí sí me gusta puntualizo dos cosas, son en plan el humor, ¿no? Yo creo que no es como van a ser las guerras, es como son, porque yo creo que estamos realmente en una guerra cuando oyes a Europa las cosas que dice, que ya lo estamos. Y por último, el tema este que dices tú de los dictadores. Estos dictadores modernos salen votados democráticamente, no a través de golpes de Estado.
Sí, muchos de los asilos también, ¿eh?